Entre Nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteba y me alegra estar en compañía de ustedes. Entre los versos de José Martí, que hemos recordado más de una vez en este espacio, se encuentran esos que dicen: mi verso crecerá, bajo la hierba yo también creceré. Y los hemos recordado para demostrar el poder visionario de esos versos, para demostrar cómo los años no cesan de darle la razón a Martí. No importa que se hayan querido tergiversar sus ideas y que esa tergiversación haya llevado a numerosos cubanos recientes y actuales, poco familiarizados con su obra y con su persona, a desdeñarlo, haciéndoles el juego sin darse cuenta a quienes esos propios cubanos detestan. No importa, amigos que me escuchan, que nunca haya faltado quien utilice a José Martí para descargar sobre él su mezquindad, haciéndose eco de una serie de rumores tan infundados como malintencionados, que si bebía, que si era mujeriego, y luego, colmo de colmos, que sus ideas y su ejemplo fueron los responsables en gran medida de la debacle que ha tenido lugar en Cuba. Ahí tienen ustedes uno de nuestros hábitos más vergonzosos, un hábito que denunciaron con preocupación hace muchos años hombres de la talla de Fernando Ortiz y Jorge Amañac. Si alguien brilla mucho entre nosotros, arrojémosle un poco de tierra para que a nosotros no se nos vea tan apagados. Afortunadamente hay otros cubanos que no cesan de descubrir y redescubrir a Martí, que no cesan de enorgullecerse de ser compatriotas suyos y, no satisfechos con ese orgullo, emprenden todo tipo de proyectos destinados a llamar la atención sobre él, sobre su genio como escritor y sobre su magnificencia como ser humano. Y entre esos cubanos está Luis Enrique Valdés, nuestro invitado de hoy, un cubano radicado en España que se ha propuesto celebrar los 130 años de la publicación de una obra de Martí e invitarnos a nosotros amablemente a ser parte de esa celebración. Hola, Luis Enrique, ¿cómo estás?
Hola, buenos días, ¿qué tal? Muy bien, encantado de estar con vosotros.
Es un placer escucharte. Gracias a ti por aceptar nuestra invitación. Yo quiero, por cierto, darle las gracias a nuestro amigo y colega, el actor Gilberto Reyes, por la gentileza de hablarnos de ti, de compartir con nosotros tus señas y de animarnos a ponernos en contacto contigo. Muchas gracias, Gilberto, de veras, por estar ahí.
Gracias a vosotros, de verdad. Muchísimas gracias por permitirnos, por ser eco de este homenaje que queremos hacer a Martí en los 130 años de la Edad de Oro, que, bueno, no hace falta explicar lo importante que es para todos los niños de América, para los niños de Cuba especialmente.
Claro. Una pregunta. ¿Aún hace frío en España?
Ahora mismo ya no hace frío.
Ajá.
Ahora mismo no. Ahora mismo hace un sol maravilloso. Estoy al sol de Valladolid ahora mismo.
Ah, qué bien, qué bien. Antes de entrar en materia martiana, yo quiero que nos digas algo de ti, ¿no? ¿Dónde naciste? ¿Qué estudiaste?
Yo nací en Pinar del Río y estudié dramaturgia en ELISA. Y me gradué de dramaturgia y luego estuve dando clases en el seminario del que me gradué. Y más adelante, pues, vine a España a hacer un máster de filología hispánica y aquí me encuentro. Llevo 9 años en España. Trabajo en la Fundación Jorge Guillén, que es una fundación editorial.
Claro.
Y bueno, ahora estoy preparando mi doctorado.
Qué bien, qué bien. ¿Tus padres son lectores?
Mis padres son lectores, pero están en Cuba.
Ajá, ajá. Había libros entonces en el hogar de tu infancia, por supuesto.
Sí, había muchísimos libros. Mira, te cuento, mi abuelo fue el más lector de todos nosotros.
Ajá.
Y hay una anécdota muy bonita que he contado en una entrevista a Diario a las Américas.
Sí.
Y en esa entrevista conté que pasó algo. Mi abuelo tenía las obras completas de José Martí en casa.
Ajá.
Y yo, siendo muy pequeñito, quería comprarme una bicicleta, así que estaba reuniendo peso a peso. Claro, era una labor como la de Sísifo, era imposible. Entonces, pues, reuniendo peso a peso, bueno, pues tenía muy poquito, y yo vi un día las obras completas de Martí y le pregunté a mi abuelo si todavía se vendían, y me dijo sí, pues en la librería de aquí de Los Palacios, que es el lugar donde él vivía. Ajá. Se venden todavía, claro, esto es unos 80. Ajá. Y me dijo que sí, pues que estáis vendiendo. Así que yo cambié de rumbo y dije, pues mira, yo en lugar de la bicicleta quiero las obras completas de Martí. Así que mi abuelo me las regaló. Ajá. Y esas obras completas están conmigo aquí ahora en España, claro.
Qué hermoso. ¿Qué escribes tú? ¿Qué escribes? ¿Teatro?
Bueno, yo básicamente escribo teatro, aunque también poesía, pero básicamente teatro.
Uh-huh, sí. Uh-huh. ¿A quiénes tuviste o has tenido por dioses tutelares? ¿Quiénes han influido en ti? ¿A quiénes has admirado de una manera muy especial?
Bueno, mira, yo creo que a la mayoría de los dramaturgos nos apasiona muchísimo siempre los dramaturgos griegos, los trágicos griegos, porque ahí está la simiente de todo, ¿no? Uh-huh. Y luego, pues uno, según va avanzando en el aprendizaje de la escritura dramática, pues ya va entrando apasionadamente en la obra de otros autores.
Claro.
Y casi siempre termina uno teniendo autores que son muy importantes en su carrera, ¿no? Ajá. A mí me gusta especialmente Virgilio Piñera,
claro.
Me gusta muchísimo Bernard María Cortés.
Ajá.
Y bueno, pues Ionesco, pues hay autores que le apasionan mucho a uno, ¿no? Pero bueno, son muchos, es una pléyade enorme, uh-huh. Pero me gusta mucho Virgilio Piñera, uh-huh. Como no podía ser de otra manera.
Claro. En Miami, sí. Desde hace muchos años, yo he tenido la oportunidad de ver muchas de las obras de Virgilio representadas, ¿no?
Me imagino.
Y siempre son motivo de entusiasmo, de sorpresa, de extrañeza. Aire frío, Electra Garrigó, todas esas cosas, ¿no? Dos viejos pánicos. Es realmente un dramaturgo estupendo.
La verdad es que sí.
Uh-huh. Una pregunta. ¿Qué te decide a radicarte allí en Valladolid? ¿El trabajo?
Mira, yo vine a Valladolid a hacer este máster de filología hispánica y realmente yo salí de Cuba después de circunstancias un poco abruptas, uh-huh. ¿No? Y cuando llegué aquí a hacer el máster, pues me fue muy bien cuando terminé estos estudios superiores.
Sí.
Me fue muy bien en ellos. Y lo que hice fue entonces una edición crítica de una antología de Carildo Oliver Labra.
Ah, claro.
Y fue muy bien, la verdad. Fue muy bien. Y decidí quedarme porque las cosas estaban aquí, ya te digo, acomodadas un poco en el destino mío. Y ajá. Dije, pues me quedo y nada, y aquí sigo. He vivido siempre en Valladolid, que ajá. Es una ciudad, está al centro de Castilla. Uh-huh. Ahora mismo estoy junto a su catedral. Es una ciudad extraordinariamente bella, es una ciudad donde se me ha acogido de una manera muy tierna, de una manera muy... muy cercana, la gente parecen frías, pero luego realmente es una ciudad entrañable en la que cuando uno tiene amigos, pues son amigos para siempre, ¿no?
Claro. Trabajas, me decías, para la Fundación Jorge Guillén, ¿no es así?
Sí, trabajo en la Fundación Jorge Guillén.
¿Tienes que ver con la editorial o no necesariamente?
Vamos a ver, en la Fundación me dedico al archivo de Francisco Pino, que es uno de los poetas que tiene el archivo, sí. Tiene pues otros poetas de la generación del 27 están ahí, ajá. Pues poetas actuales también han depositado ahí. La Fundación tiene archivos personales, se dedica a la gestión de los archivos personales.
Entiendo.
Entonces luego, entre las múltiples cosas que se hacen con esos archivos personales, entre las que están pues exposiciones, congresos, también están las ediciones de esas obras.
Mm-hmm.
Es algo que nos apasiona muchísimo.
Claro,
a todos los que trabajamos apasiona muchísimo pues la cuestión editorial, ¿no?
Mm-hmm.
Hacer libros, nos encanta.
¿Me equivoco o la Fundación publicó un epistolario de Dulce María Loynaz?
Sí, publicó Cartas que no se extraviaron.
Efectivamente.
Es un libro extraordinario. Ajá. Claro, yo todavía no estaba porque este es un libro que la Fundación hizo en el año 97.
Mm-hmm.
Y claro, yo no estaba todavía en la Fundación, pero sí, ese es el tipo de libros que hacemos.
Entiendo.
Si conoces ese epistolario, verás que son libros extraordinariamente bellos.
Muy bien hechos. Todo, papel, encuadernación, vaya.
Sí.
Libros pues, hermosos.
Es que estamos muy apasionados con el tema editorial y la verdad es que sí. Siempre digo que hacer un libro es una cadena de buenas decisiones, ¿no? En la que luego ese libro tiene que parecer una cosa unitaria, ¿no? Un organismo, una cosa sola, y que funcione muy bien todo, que todo esté imbricado para que tenga armonía. Y en la fundación trabajamos muy bien en este sentido, la verdad.
Qué bien. Tu proyecto, este proyecto precioso en el que trabajas intensamente desde hace varios meses, gira en torno, como tú dijiste ya, a La Edad de Oro, una de las obras más célebres de José Martí. Háblanos de él. ¿Cómo, cuándo y dónde se te ocurrió gestionar esta edición?
Vamos a ver, te cuento esto que es tan bonito, ¿no? Que ahora mismo me conmueve tanto. Ajá. Y que además nos ha tomado bastante tiempo y bastante esfuerzo. Todo surgió en Alemania porque había ido yo allí a pasar las Navidades con mi querido amigo Alberto Maceo. Y nada, dispusieron para mí, él y su esposa, la habitación de los niños. Y en la habitación de los niños tienen ellos pues un librero, una estantería llena de libros. Y claro, como es de rigor cuando uno es un apasionado de los libros, pues me puse a fiscar, me puse a curiosear a ver qué tenían. Y entre los libros que tenían había dos ediciones de La Edad de Oro. Dos ediciones francamente feas, ajá, para decírtelo rápido y mal. Y yo hice un comentario entonces, con mi copa de vino en la mano, allí, pues hablando con ellos, le dije, oye, qué mala suerte editorial ha tenido La Edad de Oro, la verdad, porque habiendo sido una revista tan bonita, es decir, que Martí había tomado esa cadena de decisiones que te digo que hay que tomar para hacer un libro bonito, ¿no?
Claro.
Él las había tomado tan bien, había tenido tan buen gusto. La revista, además, pasa por una organización pedagógica del propio Martí, y luego por un diseño extraordinariamente bello, con unos grabados cuidadosamente seleccionados. Y lo que ha pasado con estas futuras ediciones es que han sacrificado, en la mayoría de ellas han sacrificado esa hermosura, claro, ese buen gusto, claro, claro, para terminar haciendo ediciones en las que no se cuida esto, ¿no?
Es decir, que se ha conservado la información, pero el esmero de Martí se ha perdido.
Eso es. Nada, lo que es la edición, el buen gusto editorial, vamos, que son básicamente libros feos.
Claro.
Es lo que quiero decir, libros feos. Desde mi punto de vista, habrá gente que lo vea muy bonito, vamos, desde mi punto de vista, feo. Entonces, bueno, pues Alberto me dijo, oye, pues si quieres hacer uno que sea bonito, pues hazlo tú. Y yo le dije, oye, pues me encantaría, pero claro, ¿cómo lo hago? Porque claro, yo pudiera insistir en la fundación, ay, vamos a hacerlo, pero claro, es que la fundación no puede publicar a Martí, entre otras cosas, porque la fundación es una fundación pública y se debe a los archivos personales que atesora.
Claro.
Y Martí, lógicamente, no forma parte de esos archivos personales. Por lo tanto, estaba fuera del alcance editorial de la fundación, no podía ser. Así que, bueno, yo con este obstáculo tan grande, dije, pues mira, si hacemos un crowdfunding, que es pues este tipo de campañas en la que todos hacemos algo y todos lo tenemos, ¿no? Porque yo dije, yo lo quiero tener, yo lo quiero hacer, lo quiero tener, pero yo solo no puedo, ¿no?
Claro.
Entonces dije, si junto a mucha gente que lo quiera tener, lo pagamos entre todos y lo hacemos. Yo, yo como me dedico a la edición, me entrego a la tarea de hacerlo, de hacer la edición, de prepararla, y todos la tenemos, y así ha sido. Entonces, pues lo que hicimos fue que lanzamos este crowdfunding. Claro, no todo comenzó ahí, la cosa era mucho más complicada, porque lo primero que teníamos que tener para hacer una edición facsimilar, que la que queremos hacer, que no lo he dicho, la que queremos hacer es una edición facsimilar. Es decir, hay muchas maneras de hacer una edición facsimilar, haciendo fotos y luego poniendo esas fotos en un libro, eso también es un facsímil, pero queríamos que nuestro facsímil fuera rigurosamente idéntico a la revista en 1889.
Bien.
Es decir, que por primera vez en la historia La Edad de Oro tuviera la apariencia exacta que tuvo en 1889, hace 130 años. Y para ello, claro, lo que hacía falta era pues encontrar esos originales y reproducir milimétricamente su aspecto.
Ajá. Y no existen muchos ejemplares de las revistas, ¿verdad? Originales.
originales, mira, yo me puse en contacto con el doctor Eduardo Lolo, que tiene una tesis doctoral en torno a la Edad de Oro. Ajá. Imagino que conocéis al doctor Eduardo
Lolo. Lo conozco personalmente, ¿cómo no?
Bueno, pues el doctor Eduardo Lolo, que si lo conoces personalmente sabrás que es un encanto de persona, pues se comunicó conmigo y me dijo, mira, tengo una mala noticia para ti, y es que eso no existe porque los números que quedaron, la única colección que quedó, fue la que José Martí puso en manos de Gonzalo de Quesada, uh-huh, y junto con la carta que constituye su testamento literario, la carta en la que le pide, con la edad de oro tendrá reimpresión, sufrirá reimpresión, uh-huh, la edad de oro sufrirá reimpresión. Uh-huh. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Que un mes y unos días antes de morir, Martí manifiesta intención de que la edad de oro se reimprima.
Uh-huh. Creí en ella.
Sí, absolutamente. Uh-huh. Entonces, esto ocurre 10 años después de la muerte de Martí. Gonzalo de Quesada lo hace en Roma. Uh-huh. Pero a lo que iba, esos números que él entrega a Gonzalo de Quesada para que haga esa edición, están en Cuba. Sabemos que están en Cuba, puesto que Cuba ha hecho ediciones facsimilares, no con el rigor que yo quiero hacerlas, pero sí que se han hecho ediciones facsimilares, y vamos, nos consta, porque una rápida búsqueda en internet, ya sabes que ellos los tienen, aunque no están disponibles en la web. Pero bueno, que sí que sabíamos que esos estaban allí. Yo necesitaba, para hacer las cosas mucho más rápido y menos cruentas, yo necesitaba que estuvieran fuera de Cuba y que estuvieran en una institución, por ejemplo, que nos la ofreciera sin demasiados, digamos, celos de tipo... De tipo tonto, vamos, uh-huh, de tipo absurdo. Uh-huh. Necesitamos que alguien lo diera con rigor, pero lo diera sin celos tontos. Entonces empezamos a buscarlos en aquellas ciudades en las que probablemente estarían, porque fueron los países donde se distribuyó. La Edad de Oro se hizo en Nueva York, como todos sabemos, y luego se distribuyó en Cuba, Venezuela, México, España y Estados Unidos, cinco países. Y yo empecé buscando en la Biblioteca Pública de Nueva York. No estaban. Y luego busqué en la Biblioteca Nacional de México, en la Biblioteca Nacional de España, bueno, en bibliotecas así importantes donde pudiera estar. No estaban en ninguna de estas bibliotecas. Entonces, desde la Biblioteca Nacional de España me dijeron, oye, muy probablemente esté en la Biblioteca de la Agencia de Cooperación Internacional de aquí de Madrid. Ajá. Porque en la Biblioteca Nacional de Francia nos había pasado algo, y es que mi queridísima amiga Zoe Valdés, sí, se había preocupado por ver si los que tenían en la Biblioteca Nacional de Francia, que decían tener unos, eran los que buscamos, pero efectivamente no. Eran unos números, eran unos facsimilares de 1989, por lo tanto no nos servían para hacerlo. Entonces, la biblioteca esta de la ESI, la que te decía, de Madrid, sí, decían tenerlos. Yo cogí un tren y estuve allí en muy poquito tiempo, pero sucedió que tampoco, el mismo error que los franceses, para nuestro desconsuelo. Y bueno, pues ya casi estaba vencido cuando, al salir de esa biblioteca, te voy a hacer una anécdota personal bastante bastante tierna, y es que yo salí de esa biblioteca llorando, literalmente, porque ya se acercaba cada vez más el tiempo para poderlo hacer. Claro, yo quería tenerlo listo en julio, para que porque los 130 años se cumplen en julio. Uh-huh. La Edad de Oro se apareció 4 meses, de julio a octubre de 1889. Uh-huh. Y yo quería que estuviera listo en julio.
Claro.
Entonces, por lo tanto, no iba a tener tiempo.
Ajá.
Y nada, lloré desconsoladamente porque vamos, por frustración, y porque creía que ya los iba a tener, y no fue así. Pero un muchacho que estaba allí, que me vio, ajá, lo bien que me sentía, pues se me acercó y me dijo, oye, mira, vamos a buscarlo con calma, que tenemos un buscador interbibliotecario que muy probablemente nos dé alguna clave, vamos a verlo. Y nada, lo buscamos, efectivamente, estaban en Miami. Parecía ser que eran los que estábamos buscando.
Ajá.
Entonces, bueno, pues nada, pues nos pusimos en contacto con las personas que supuestamente lo tenían, y bueno, a los pocos días nos confirmaron, a nuestra enorme alegría, que allí estaban.
Mm-hmm.
Entonces comenzaron las negociaciones para ver cómo esas personas nos ofrecían unas copias estratosféricamente grandes para poder hacer una edición facsimilar. Uh-huh. Claro, necesitábamos que cada folio de esto pesara un giga. Es que era una barbaridad y además un trabajo muy grande el de hacer realizar esas copias. Uh-huh. Un trabajo que con total normalidad cuesta bastante caro. Ajá. Pero bueno, esas negociaciones pudimos hacerlas. Yo les conté para qué lo quería. Ajá. La Biblioteca Nacional de España se ofreció también para entrar en algún tipo de canje bibliotecario.
Qué bueno. Ajá.
Ellos me dijeron que no hacía falta, que lo iban a ofrecer gratuitamente, que se trataba de Martí, que era un hermosísimo homenaje y que ya bastante teníamos por no tener el dinero todavía para la impresión.
Qué bien.
Y que esta parte nos la ahorraban.
Luis Enrique.
Y bueno, lógicamente.
Luis Enrique, debemos hacer una pequeña pausa. ¿Eh?
Sí, estupendo, estupendo.
Y vamos a despedir esta primera parte con el espíritu de la Edad de Oro. Inmediatamente después quiero que nos digas ¿cómo podemos nosotros colaborar para que ese proyecto tenga un final feliz?
Estupendo.
¿Eh? Antes de reanudar estupendo esta historia, vamos a retomarla donde mismo la has dejado en estos momentos. ¿De acuerdo?
Estupendo.
Amigos, espérenos.
Hasta el viejo hospital de los muñecos llegó el pobre Pinocho malherido, porque un espantapájaros bandido le sorprendió el villano y le atacó. Llegó con su nariz hecha pedazos, una pierna en tres partes astillada, una lesión interna y delicada que el médico de guardia le atendió.
Y al doctor cirujano llamaron con urgencia, el cual con su experiencia pronto lo remendó.
Pero dijo a los otros muñecos internados, todo esto ha sido en vano, le falta el corazón. El caso es que Pinocho estaba grave y en sí de su desmayo no volvía. Y el doctor cirujano no sabía cómo ponerle a Pinocho un corazón.
En eso llegó el hada protectora y viendo que Pinocho se moría,
le puso un corazón de fantasía y Pinocho sonriendo despertó. Pinocho, Pinocho, volviste a la vida con el corazón. Pinocho, Pinocho, volviste a la vida con el corazón.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Amigos, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros en Radio Martí. Efectivamente, señoras y señores, ha sido el coro diminuto de Cuba interpretando Dame la mano y danzaremos, un poema de Gabriela Mistral musicalizado por Teresita Fernández en Cuba. Y antes de irnos al intermedio, escuchamos a Miliki, el gran payaso español que hizo época en Cuba, interpretando esa canción que tantos cubanos nos sabemos desde que somos niños, ¿verdad? Pinocho. Pinocho, y tenemos la alegría de tener con nosotros desde España a Luis Enrique Valdés, un hombre empeñado en un proyecto admirable, precioso, y ese proyecto es la reedición facsimilar de La Edad de Oro, la revista de José Martí. Pero yo quiero, antes de continuar conversando con él, darles las gracias a Maite Rodríguez, nuestra productora, y a Raúl Tápanes Estrella, nuestro operador, por estar aquí colaborando con nosotros. Y quiero recordarles a ustedes que si quieren escribirnos, pueden continuar haciéndolo a esta dirección, entrenosotrosmartí@gmail.com. Repito, entrenosotrosmartí@gmail.com. A todas aquellas personas que han estado escribiéndonos, gracias. Raúl, Iván, Luis Mario, María Teresa, un gran abrazo para usted. Gracias por estar ahí escuchándonos. Luis Enrique, nos hablabas de las dificultades que tuviste para conseguir la edición facsimilar, la edición original, mejor dicho, en una serie de documentos que pesaban mucho, que era muy difícil enviar a través de los medios actuales de comunicación. ¿Por qué tenían que ser tan grandes estas reproducciones?
Bueno, estas reproducciones tenían que ser así de grandes porque se trata de hacer una edición facsimilar que reproduzca milimétricamente esos originales.
Entiendo.
No solo esto, sino que lo que vamos a hacer es no reproducir el estado actual en el que se encuentran esas revistas, porque eso sería pues reproducir esos ejemplares concretos. Lo que queríamos hacer y lo que vamos a hacer es, voy a explicarlo rápido y mal. Digamos que extraer lo que en ese papel es negro, es decir, lo que allí hizo la imprenta.
Ajá.
Pero no solo las letras, sino también allí donde un rodillo marcó mal, allí donde una página sirvió de almohadilla en la del frente y dejó alguna huella, eso lo vamos a reproducir. Sobre un papel exacto o un papel muy, muy similar, exacto no será, pero será muy, muy, muy similar a este, y volver a hacerlo, es decir, ponerlo sobre un papel nuevo, pero imitando exactamente el papel que usó Martí y poniendo esto negro sobre ese papel. Lo mismo haremos con las portadas, que son de un azul muy bonito.
Ajá.
Y lo que haremos pues será lo mismo, extraer lo que hizo la imprenta y volverlo a hacer nosotros sobre ese papel nuevo para que tenga la apariencia exacta de 1889.
Okay.
Por eso tenían que ser así de grandes, porque no podíamos correr el riesgo de que se pixelara en lo más mínimo. Necesitamos que fuera lo más parecido posible a una cuestión analógica, y así lo hemos conseguido, porque las imágenes son, las ponemos del tamaño de la Catedral de Notre Dame y todavía sigue sin pixelar. Eso es lo que necesitábamos.
Una pregunta, yo he visto algunas ediciones facsimilares publicadas en Cuba hace ya muchos años de La Edad de Oro, y realmente han sido feas. Y yo me he preguntado muchas veces si esos grabados, si esas ilustraciones escogidas por Martí se veían tan mal en la edición original, o vamos a verlas ahora que tú vas a hacer las cosas como Dios manda, como realmente eran, mejor.
Mira, he de decirte que esas imágenes, yo he visto de dónde Martí las sacó, muchas de ellas.
Ajá.
Y esos grabados son muy buenos, son muy buenos. De hecho, quien colabore, como vamos a explicar a continuación, va a tener la posibilidad de tener una colección de postales que reproducen algunos de estos grabados originales donde mejor se veía. Hay que decir que en la revista no quedaron bien. En la revista no hubo una buena impresión. Tenía un papel muy malo, tenía una impresión muy mala. Se advierte que hay muy buen gusto en su selección, en la disposición de esas imágenes con respecto al texto.
Ajá.
Pero hay que decir que no quedaron del todo bien, que no quedaron bien en la revista. La impresión, digo.
Es decir, que
la disposición en torno al texto, sí. Lo que pasa con las ediciones de Cuba es que muchas de ellas ya en la revista no quedaron bien, y eso se acrecienta, ¿no?
Claro.
El que esté mal se acrecienta. Aquí lo vamos a ver tal como lo va a ver usted. Así está en la edición original, exactamente igual.
Dinos ahora,
por
vamos.
Ahora hay gente. Sí.
Sí, no. Dinos. Bueno, a ver, termina tu idea, perdón.
Sí. No, eso que te iba a decir, que mucha gente puede pensar que estas marcas que ha dejado el rodillo, que una página se marque sobre la otra, es algo que hemos hecho mal. No, es que está así y queremos respetarlo, queremos hacerlo idéntico.
Dinos, ¿qué pueden hacer las personas que nos están escuchando y que quieran tener acceso a esta reproducción preciosa que vas a hacer de los cuatro números de La Edad de Oro y otro cuadernillo del que vamos a hablar ahora? ¿Qué pueden hacer para ayudarte en este empeño y recibir ellos a vuelta de correo, quizás, de correo postal,
sí,
estos números que vas a publicar en papel?
Muy bien. Las personas que quieran participar en este proyecto, colaborar y al mismo tiempo tener luego la colección de revistas, debe entrar en verkami.com. Verkami es con V y con K.
Ajá.
Y con I latina.
Verkami, sí.
Verkami. En Verkami, si uno busca en Verkami edición facsimilar, o uno busca en Verkami La Edad de Oro, va a salir, porque es el único proyecto allí que tiene ese nombre.
Bien.
La Edad de Oro, Verkami, La Edad de Oro, y enseguida va a encontrar que es edición facsimilar, 130 años, tal, tal, tal. Esto que hemos estado contando.
Ajá.
Aquí. Verkami.com, buscar La Edad de Oro en Verkami y ahí enseguida aparecerá el proyecto. Hay que decir que las personas que colaboren deben elegir una de las distintas, una de las múltiples recompensas que ahí hemos puesto. ¿Qué significa esto de las recompensas? Que si usted hace una colaboración, siempre tendrá una recompensa, que en todos los casos incluye esta colección de revistas. Y en algunos casos, quien haga una colaboración especial, que son 5 euros más, pues en cada caso pues puede tener esta colección de postales, que son reproducciones a partir del mismo libro que en 1889 usó Martí para ilustrar 4 de los textos de la revista, y que son los grabados del gran artista francés Fabien Marie, que es un libro que usó Martí en el año 89, que ya está en nuestras manos y que usaremos para hacer esta colección de postales. Como decías, hay un quinto número. ¿Por qué este quinto número? Bien, porque nosotros no queríamos adicionar ni sustraer nada de esos números, de esos 4 números que aparecieron en 1889.
Uh-huh.
Ni una coma puesta ni quitada.
Ah.
Entonces, como esos números van a ser exactamente iguales, sin quitar, por supuesto, ni sus anuncios de la época, de jabones, de empresas de seguros, sin quitar absolutamente de perfumes, sin quitar absolutamente nada de esto, haciendo la revista tal cual, teníamos que dar información sobre esta edición. Entonces, ¿qué hacemos? Para no tocar ninguno de estos 4 cuadernillos sueltos, hemos puesto uno más que va a servir de presentación y estudio.
Ah, qué bien.
Entonces, por primera vez va a aparecer, bueno, ahí explicaremos qué edición es esta, por qué la hacemos, qué se está conmemorando, cómo lo hemos hecho. Entonces, ahí por primera vez aparecerán junto a la revista, por primera vez en la historia, las cartas de Martí en torno a la Edad de Oro, que son 7, luego los artículos que aparecieron en la época para los artículos críticos que se entregan al lavatorio, lógicamente, en torno a las revistas, algunos que le hicieron especial ilusión a Martí, como apuntará en alguna de sus cartas. Luego, un estudio muy largo de Herminio Almendros, agregaremos un pequeño ensayo sobre la poesía de la Edad de Oro. Ajá. Y, como no podía ser de otra manera, aparecerá el nombre de todas aquellas personas que hayan colaborado.
¡Ah, qué bien!
Es decir, que si antes del día 20 de mayo, que se vence el plazo, usted quiere adquirir esta edición de la Edad de Oro, está a tiempo de adquirirla, pero no solo eso, sino que su nombre aparecerá para siempre unido a Martí y a la Edad de Oro al haber colaborado para que nuestra edición salga adelante.
¡Qué bonito, qué bonito! Yo tengo entendido que Martí mismo se ocupó de la distribución de esta revista, ¿no?
Sí, efectivamente. Tal como se verá en las cartas, él lo que hacía era que escribía a sus amigos más cercanos, a Amador Esteva, a Manuel Mercado, que fue quien se encargó de recibir 500 números en México, y a mucha gente. Verás que escribió a Guantánamo para que... ¿Qué quería él? Que los amigos que tenía en esos lugares donde se distribuyeron las revistas se encargaran de recibir los números y encontrar allí un distribuidor para que... Porque claro, no había otra manera. No había otra manera. Y esas personas se encargaran de hacer la distribución de las revistas en esos lugares concretos.
Yo recuerdo que hay un texto de Manuel Gutiérrez Nájera, el excelente poeta mexicano, amigo de Martí, sobre la Edad de Oro, ¿verdad?
Aparecerá. Cuando te dije que hay uno que le hace especial ilusión, como anota en alguna de las cartas, ajá, me estaba lógicamente refiriendo al artículo de Gutiérrez Nájera,
sí,
que él le contesta, él escribe a Manuel Mercado, todo feliz porque alguien a quien él admira tanto, uh-huh, ha escrito sobre él. Y yo diciendo, como si no fuera un honor para Nájera haber escrito sobre Martí.
Claro,
pero bueno,
claro,
pero así era, así
claro,
era.
Claro. Hay una frase en ese artículo de Gutiérrez Nájera que yo me sé de memoria, ¿no? Recuerdo
sí,
que
es.
Gutiérrez Nájera dice que el trabajo de la revista, ¿no? Esa revista, La Edad de Oro, era el trabajo del alba, es decir, del amanecer, despertar.
Efectivamente.
¿Recuerdas? Sí, es una, claro, frase preciosa.
Sí, preciosa. Toda la primera parte del artículo de Gutiérrez Nájera compara la Edad de Oro con el momento del amanecer.
Eso es precioso.
Es largo, es larga la primera parte en la que hace esa comparación.
Ajá.
Comienza hablando del amanecer sin todavía mencionar nada, y luego de haber hecho una descripción extraordinariamente bella sobre ese momento del día, que es pues el nacimiento del sol, uh-huh, inmediatamente lo compara con la Edad de Oro y con lo que la Edad de Oro viene a ser.
Ajá.
Es efectivamente muy bonito y en nuestra edición, por supuesto, en ese quinto número estará.
Claro. Amigos, por supuesto, esta idea de que el trabajo de la Edad de Oro era despertar, era que despertar la curiosidad de los niños, es decir, ponerles el mundo delante a través de estos números de la revista, ¿no? Pero fíjense ustedes la vuelta que le da Gutiérrez Nájera a ese propósito de la revista. Lo compara compara la revista con el alba, con el amanecer. Qué bello despertar. Háblanos un poco, Luis Enrique, de los hechos, aunque sea brevemente, de los hechos que frustraron la aparición de otros números de la Edad de Oro.
Sí, vamos a ello. La Edad de Oro, inmediatamente antes de contestarte tu pregunta,
sí,
he de decirte que no es algo a lo que renuncia fácilmente. Si uno lee la carta que escribe a Manuel Mercado el 3 de agosto de 1889 contándole cómo se ha metido en esta empresa de hacer la revista, uno ve cuán involucrado está en el hecho de hacer la revista, cuánta pasión está poniendo en ello, cuánto esfuerzo le está costando. Dice una cosa extraordinaria. Dice, entro en esta empresa mientras me llega la hora de entrar en otra mayor donde daré la vida como deseo ardientemente. Es decir, que solamente en ese momento, solamente antepone a la Edad de Oro el hecho de ir a liberar a Cuba.
Efectivamente,
solamente.
Efectivamente.
Y bueno, eso. Quiere decir que Martí no era cualquier cosa para él, hacer la Edad de Oro. ¿Qué pasó? Pues vienen esos primeros cuatro números en los que, como se verá quien la lea, él habla, por ejemplo, de los dioses griegos, y cuando habla de los dioses griegos en la Ilíada de Homero, él habla de que se tratan de metáforas, que efectivamente no hay dioses, que efectivamente... Bueno, es una labor pedagógica casi atea, ¿no? Entonces, quien se dedica a editar esta revista, quien pone, digamos, el dinero, es el dueño de una empresa de seguros, que es la New York Company, y es Aaron da Costa Gómez. Aaron da Costa Gómez es un hombre de una sensibilidad tremenda, es un hombre que es también el dueño de la revista La Ofrenda de Oro. Ajá. Hay que decir que La Edad de Oro es título de da Costa, no de Martí. Ajá. Y que es idea de da Costa y cuenta con Martí, se busca al mejor hijo para hacerlo. Y bueno, pues en algún momento da Costa le exige a Martí que hable del temor de Dios en la revista. Mm. Algo que se contraponía, no a sus ideas religiosas, ni mucho menos. No era eso concretamente, sino que le parecía que su misión no era la de poner el temor de Dios de cara a los niños. Ajá. Sino otro tipo de cosas. Quería forjar pues hombres de pensamiento, hombres libres, hombres dignos, hombres caballerosos y mujeres, damas con raciocinio, ¿sabes? Y con mujeres inteligentes, libres, ¿sabes? Entonces, por lo tanto, se oponía a lo que le estaba pidiendo da Costa a lo que la revista en sí era. Y veremos que en estas cartas que acompañarán por primera vez a la revista, hay dos a Manuel Mercado. Esta primera que te he dicho, en la que le anuncia todo feliz que se mete en esta empresa. Ajá. Y otra en la que todo triste le explica las razones por las cuales ya no escribirá más la revista. Y termina en octubre.
Cuatro números.
Pero bueno, las cosas buenas, si son breves, pues son dos veces buenas.
Efectivamente, efectivamente. Un par de preguntas breves, porque el tiempo vuela y sí. quiero que las ya contestes, ¿no? La Edad de Oro se escribió para los niños, pero un sinnúmero de adultos ha leído La Edad de Oro como si se hubiera escrito para ellos. ¿Por qué? ¿Qué encuentran los adultos en La Edad de Oro?
Mira, es algo que yo repito sin cesar. La Edad de Oro está escrita para los niños, es verdad. Sin embargo, el lenguaje de la Edad de Oro tiene cierta magia que, siendo para los niños, siempre hay que entender que está escrita para niños avisados, que es esto de niños avisados. Es decir, niños, no él no toma a los niños como tontos, es decir, no trata al niño como un ser absolutamente inocente, todo lo contrario, valora su inteligencia, valora la preparación que ya tiene un niño para entender las cosas del mundo.
Claro.
Y al tiempo que adiciona conocimiento en torno al mundo, el conocimiento en torno a la cultura occidental y oriental también, porque no olvidemos que hay un capítulo extraordinario que es un paseo por la tierra de los anamitas.
Así es.
Entonces, mira, yo creo que para los adultos es una lectura extraordinaria, no solo porque volvemos a una lectura que de niños tuvimos casi todos, sino que el lenguaje que usa no es un lenguaje ñoño. Ajá. Y como no es un lenguaje ñoño, un adulto puede leerlo perfectamente, porque la cantidad de información tan grande que hay en la Edad de Oro en torno a lo que te he dicho, a la cultura occidental y oriental, es decir, al resultado de los hombres que somos, al fin y al cabo, y al comportamiento digno, ¿no? Y al comportamiento honesto y al comportamiento honrado. Tiene muchas cosas que enseñarnos todavía. Es claro. Más, te digo una cosa, en los tiempos que corren tiene más cosas que enseñarnos que en 1889. Muchas más. Muchas más.
Quizás te vamos a recordar.
Yo creo que la curiosidad mayor es que tiene ensayos para niños. Eso es una cosa que ahora mismo no existe.
Sí, es una cosa admirable. Hay que decir, señoras y señores, que algunos de los textos más famosos de José Martí están en la Edad de Oro. Pienso un texto como Los Zapaticos de Rosa, ¿no? Pienso en Los Dos Príncipes. Y creo también, Luis Enrique, que no es lo mismo leer Los Zapaticos de Rosa o Los Dos Príncipes cuando uno tiene 12 años o 21 años que leerlos. Esos textos cuando uno tiene 50, 60, 70. Esos textos le hablan a uno con una voz distinta cuando uno ya es un adulto absoluto.
Efectivamente. ¿Verdad? Tienes toda la razón. Sí, sí.
Una vez más, ¿cómo pueden ayudarte los radioescuchas que estén en condiciones de hacerlo a sacar adelante este proyecto?
Vamos a ver, tal como habíamos dicho, tienen que entrar en la página Berkami, que es con V, con K y con I latina, Berkami, y buscar ahí la Edad de Oro. En Berkami, buscar la Edad de Oro, y verán que hay una parte que pone sobre el proyecto y otra parte que son las recompensas. En esta parte de las recompensas pueden elegir una, si están en Miami, pues una de envío internacional, incluye el envío internacional, y verán que es económico. Parece que cuando estamos hablando, parece que es carísimo todo esto, y en lo absoluto, caro es hacerlo, pero si nos juntamos entre todos, lo sacamos adelante. De hecho ya va a salir, porque hemos llegado, pero queremos hacer una edición cada vez más grande, y entonces todavía está la gente a tiempo, porque si es el día 20 está la gente a tiempo de participar. Es una pena que gente que esté dispuesta a hacerlo no se entere a tiempo, y no aparezca su nombre, como hemos dicho, porque aparecerá el nombre de todos los colaboradores en ese quinto número especial que haremos.
¿Y sigues pensando que debe publicarse en julio? ¿Debe estar lista en julio?
Sí, vamos a ver, el 20 de mayo cierra el plazo para aportar, para hacer las aportaciones. Berkami tardará unos días en darnos ese dinero para empezar a hacer la edición, y nosotros trabajaremos en torno a un mes después de esto en la edición. Lo mandaremos a imprenta y queremos que el 1 de julio se termine de imprimir. ¿Por qué? Porque a partir de ahí a la velocidad de un rayo enviaremos esto a todas las personas que hayan colaborado. Si el 1 de julio lo tenemos, lo que tarde el envío.
Qué bueno.
Lo que tarde el envío, que no debe ser mucho, la verdad. Los que están dentro de España lo tendrán a 2-3 días posterior. Los que estén en Miami, bueno, tardará un poquito más, pero trataremos de que llegue lo antes posible. Mm-hmm. Mi sueño es que la gente lo tenga en julio, porque así fue en 1889. Y hemos trabajado denodadamente para que en julio esté lista la edición.
Qué bien, qué bien. Luis Enrique, yo te reitero, nuestra gratitud por este rato de conversación. Te felicitamos por este empeño que debería sentar una pauta para tantos cubanos que a veces se pregunta qué pudieran hacer por Cuba. Bueno, ahí tienen un ejemplo, se pueden hacer tantas cosas, ¿no? Y por supuesto, pues sí, te deseamos todo el éxito imaginable.
Muchísimas gracias, no sabes lo agradecido que estoy, de verdad, que me hayan dado espacio para poder hablar con ustedes de esto. Ha sido de verdad un placer hablar contigo.
Igualmente.
Ha sido muy bonito hablar contigo. Veo que eres un martiano muy avisado también. Así que ha sido un placer muy grande, muy grande. Y bueno, espero que este sea, como dice Casablanca, espero que sea el inicio de una bonita amistad.
Cómo no. Un abrazo.
Un abrazo muy grande. Muchísimas gracias.
Los niños que alcen la voz, que hagan al mundo escuchar, que unan sus voces y lleguen al sol, en ellos está la verdad. Que canten los niños que viven en paz y aquellos que sufren dolor. Su voz.
Yo canto para que me dejen vivir. Yo canto para que sonría mamá. Yo canto porque sea el cielo azul. Yo para que no me ensucie en el mar. Yo canto para los que no tienen pan. Yo canto
los niños
Y así, amigos, con José Luis Perales y el niño Adrián interpretando Que canten los niños, vamos a poner fin al programa de hoy. No tengo que decirles cuánto debe alegrarnos en tiempos como los que corren la existencia de un cubano como Luis Enrique Valdés, un cubano capaz de ilusionarse tanto con la posibilidad de poner en nuestras manos una reedición facsimilar de La Edad de Oro, capaz de ilusionarse tanto como uno de esos niños para quienes Martí escribió esta revista. Hasta pronto.